Íbamos a hablar con un colega que además escribió el manual de curiosidades mundiales para ver y recordar a aquellas aperturas importantes, insólitas, novedosas, y justamente también para recordarlo de mañana, por eso está Guillermo Knoll al aire. Guillermo, ¿cómo te va? Fuerte abrazo. Martín Rubenstein te
¿Cómo le
saluda.
va? ¿Qué tal? Si me podrían dar un poquito más de retorno, les agradecería.
Sí, a ver, ahora, ¿escuchás bien, Guillermo?
Ahora mejor, mejor.
Bueno, vos, ¿qué apertura recordás? Pensando, por supuesto, la de mañana, pero ¿cuál se te viene rápidamente a la cabeza?
Bueno, si yo me voy a 1930, ustedes me van a decir qué viejo que es este hombre, ¿no?
Sí.
Pero ¿por qué arranco por la primera? Porque la primera no se hizo en la apertura del Mundial. Se hizo una vez que recién se inauguró el Estadio Centenario, Centenario de Montevideo.
Mira
¿Y
vos.
por qué pasó esto? Porque se atrasó justamente la construcción por los días de lluvia que ocurrieron en el primer semestre de 1930. Eso atrasó la construcción. Fue un estadio construido en tiempo récord. Empezó en febrero y terminó en julio. Y ese fue el motivo por el cual la ceremonia inaugural se hizo, ya ha empezado el Mundial, ¿no?
Mañana te genera, porque a veces uno piensa, ¿no? Que la diferencia, una de las grandes diferencias que tiene con los Juegos Olímpicos es que verdaderamente la fiesta inaugural de los Juegos
Los escucho
Olímpicos,
muy, muy bajo.
te decía, a ver, ahora
Sí,
vamos a mejorar
ahora
el
mejor, ahí
retorno.
mejor.
Te decía que la diferencia con un Juego Olímpico, que verdaderamente en el Juego Olímpico la fiesta inaugural es a todo trapo, verdaderamente están ensayando hace mucho tiempo y las inauguraciones de los mundiales no es tan así, ¿no?
No, no son tan lujosas, digamos, y tan preparadas. Pero le voy a dar un dato que a algunos le pueden caer mal, pero la inauguración del Mundial 78 aquí en la Argentina,
Sí.
más allá que no tuvo esas luminarias y demás, fue muy buena por el trabajo de los estudiantes de educación física, del profesorado de educación física, que en su totalidad participaron de esa, digamos, de esa versión, ¿no? A mí me recuerda. O sea, me trae muchos buenos recuerdos, no el momento, ¿no? Político nefasto que ocurría en la Argentina, pero sí esa inauguración. Y he tenido conocidos que participaron, y la verdad que fue muy, muy interesante, ¿no?
Antes, por supuesto, era que la apertura de un mundial la abría el último campeón y eso se ha modificado. ¿Hay alguna explicación por qué se ha modificado esto de el local es el que abre el mundial?
Si hay alguna modificación, no escuché la última
No, que se ha
parte.
modificado, digo, ¿hay alguna explicación por qué se modificó de que el primer partido antes era el último campeón y ahora es el anfitrión?
Eso se fue dando a través del tiempo. Si uno piensa en el 34, el equipo campeón, Uruguay, del 30 no participó, entonces se tuvo que modificar. Igual en el 34 la forma de jugar fue totalmente distinta porque fue eliminación. Y así fue sucediendo a través del tiempo, ¿no? Generalmente el campeón, uno recuerda, por ejemplo, Alemania en 1994, después de haberle ganado a Argentina, el debut que tuvo con Bolivia, ¿no?
Exacto.
Un debut bastante flojo, en el cual ganó 1-0. Pero a través de los tiempos se fueron modificando bastante las condiciones. En este caso, debuta el dueño de casa. Es
Exacto.
algo
Sí.
raro, curioso, pero bueno, todo tiene un porqué. Una causalidad y no una casualidad.
En Córdoba está Gerardo Murúa, te escucha Guillermo Kroner del otro lado, Ger.
Buenas noches, Guillermo, el gusto de saludarlo.
Igualmente.
Le consulto, la
Sí.
mejor de estos tiempos modernos que usted haya visto en cuanto a aperturas,
Sí.
¿cuál
A
diría
mí
usted que es?
me gustó mucho la de Alemania 1974. Fue bastante, bastante llamativa, bastante curiosa. Por la época, ¿no? Porque estamos hablando de algo que pasó hace 44 años.
Sí, claro.
Y la verdad que para esa época fue bastante novedosa. Quizás ustedes son un poco más jóvenes, yo opino bastante canas, no lo recuerdan o no lo vieron, pero fue bastante novedosa por la época. No así otras que quisieron ser ampulosas y resultaron ser un fiasco, ¿no? Por ejemplo, la de Corea-Japón.
Claro.
Con el correr del tiempo se han ido achicando en cuanto a la extensión y en cuanto a la puesta en escena. Por ahí han ganado en grandilocuencia por toda la tecnología, pero cada vez son más cortas, Guillermo.
Es cierto eso, es cierto, cada vez más cortas y la tecnología ha ayudado quizás a que sean así, ¿no? Digamos, ha hecho una connivencia la tecnología para que el tema musical resalte y la tecnología ayude a lo lumínico, a las estrellas y no, y dejando de lado el deporte, ¿no? Porque muchas veces se olvidan que es un torneo de fútbol.
Guillermo, bueno, por supuesto que todos aquellos que quieran ver estas anécdotas se puede leer en realidad el manual de curiosidades mundiales, y seguramente te vamos a estar molestando en el transcurso de este mundial de fútbol.
Seguro, les agradezco un montón. Lo pueden conseguir el libro en Córdoba entrando en la página del Grupo Editorial Sur, que es el grupo editor, pidiéndolo ahí, en 2 días ya se hacen del libro, y me parece que vale la pena justamente para el Día del Padre, ¿no? Un día que se aproxima para el domingo próximo. Y una cosita más que me vino a la mente ahora. Sí. Todos hablan de los temas musicales. Y la pregunta es, ¿cuándo fue el primer tema musical, no? ¿En qué mundial?
Sí.
Y justamente fue en Chile 62. A partir de ahí, todos los mundiales tuvieron su tema musical. Y a muchos nos quedó muy, muy grabado el tema de Italia 90.
Claro. Me imagino que para el 2022 vas a tener que poner esto, que es insólito lo de Lopetegui, porque recuerdo en aquel mundial, creo que fue en el 94 con Arabia Saudita, que era Parreira el entrenador y perdió los primeros 2 partidos y lo echaron.
Sí.
Pero esto no ha pasado, lo de Lopetegui, antes del comienzo de un mundial.
Es cierto. Bueno, hay que recordar que Parreira dirigió 6 mundiales, ¿no?
Claro.
Pero... ojo que los argentinos nos quedamos muy atrás, ¿eh? Porque 20 y pico días antes del 62 y del 66 asumió Juan Carlos Lorenzo. En el 66 lo reemplazó a Osvaldo Subeldía porque tuvo un problema con su, digamos, la AFA no le aceptó a su segundo, que era Falduti. Así que nosotros también estamos ahí, ¿eh? Y quizás en este momento hubiese pasado algo similar. Pero bueno, hay cosas que no se pueden decir o no se pueden contar.
Ah, Guillermo, maestro, ¿eh? Así que lo vamos a molestar. Fuerte abrazo y lo mejor, y a leer manual de curiosidades mundiales.
Muchas gracias, chicos, gracias.
Ahí pasaba, ¿eh? Guillermo Knoll, con lo que va a ser mañana la apertura y recordando un poquito viejas aperturas, pensando en el debut mañana de Rusia y Arabia Saudita.